Lladró propone el lujo, pero un lujo entendido como un producto muy bien hecho, en el que el tiempo es fundamental. Yo creo que eso también es lo que se ha convertido también en lujo, ¿no? El tener tiempo y el poder dedicarle tiempo a realizar las cosas con una alta calidad.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. Comenzamos.
Bienvenidos de nuevo a la serie de podcast de artesanía. En este programa hablaremos de alta artesanía o de artesanía de gama alta, quizás también de lujo o de marcas premium. Con un referente histórico de nuestra artesanía tanto en España como en gran parte del mundo, que intenta renovarse en estos últimos años. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. De ese presente y futuro de la artesanía hablamos en todos nuestros podcasts, y no deja de ser uno de los objetivos de este episodio, hablar también del impacto de sus formas de investigar, crear y producir para mercados de gama alta o de alta artesanía. Y esto también es una buena enseñanza para el resto de todos nosotros y de los que nos escucháis. Por eso, contar con profesionales que nos ayuden a entender que se puede innovar y se pueden encontrar nuevos caminos para crecer como talleres y como personas, facilita mucho el trabajo de difusión o transferencia que hacemos desde la cátedra. En este episodio conversaremos sobre el presente y futuro de la porcelana. Hace años, estas piezas de decoración eran verdaderos objetos de deseo y hoy en día ya no tienen que ver con esas figuras que se vendían para listas de boda, para poner toda la vida en la estantería del salón familiar como símbolo de estatus o como adquisiciones exclusivas para coleccionistas o personas que se lo podían permitir. Para introduciros en la que va a ser esta conversación, tenemos que hablar, por un lado, de la contribución que una empresa histórica como Lladró realiza en sintonía con los tiempos contemporáneos y, por otro, de lo que representa la alta artesanía en mercados como los del lujo. Para aquellos más jóvenes que no la conocen y no os escucháis, Lladró es una empresa valenciana que nace de la mano de los hermanos Lladró-Dolz, que consiguieron dominar el mercado de la porcelana decorativa española prácticamente desde sus orígenes en 1953 en un pequeño taller familiar de Almásera, Valencia. Ya en otra población valenciana, en Tabernes Blanques, su innovación técnica, que le hizo dar un salto cualitativo como empresa, fue mejorar la formulación de la pasta porcelánica, y diseñar un procedimiento de monococción innovador. Exploraron también la creación de modelos de autor con la organización de un taller de escultura y una academia de arte con la contratación de reconocidos artistas y también de técnicos, como el escultor Fulgencio García, que realizó en 1969 el diseño de una pieza emblemática como el Arlequín, y también otros tantos escultores y pintores conocidos. Y sobre todo, destacando por garantizar la calidad de un producto en un mercado de artesanía alto y muy alto. Ya en los años 60, la empresa inició su expansión por el territorio nacional y puso el primer eslabón de una cadena de tiendas en el extranjero, siendo reseñable entonces su implantación ya en Estados Unidos, donde acabaron teniendo un tercio de su facturación. Esta actividad hizo que Lladró se asociara rápidamente con el Handmade in Spain, siendo una de las marcas más reconocidas de España en el extranjero desde finales de los 60 y durante 20 años. Sus piezas se convirtieron para una generación en verdaderas piezas de deseo. Actualmente, Lladró tiene la mitad de los empleados que llegó a tener en su día, más de 500, y tuvo que superar dos baches importantes. Por un lado, la crisis económica y la crisis de un mercado que ya era de otra generación. Los hijos de los fundadores intentaron introducir cambios, aun manteniendo la tradición familiar, pero no lo llegaron a conseguir. En 2017 se produce un cambio importante con la adquisición de la compañía por un grupo inversor, PHI Industrial, que aterriza con la intención de renovarla, preservando su esencia. Entre estos cambios está el de impulsar la dirección creativa, contratando a Pierre Fabrés, que venía de la empresa Habitat, y de ahí llegamos a hoy en día. Aparte de poner en antecedentes a los que nos escucháis, también quisiera hacer una pincelada sobre lo que representa el lujo o la alta artesanía hoy en día. El catedrático emérito de teoría política en la Universidad de Glasgow, Christopher Berry, ya escribió un libro en 1994 titulado La idea del lujo, en la que muestra ese cambio del valor propio del lujo, tradicionalmente negativo, que amenazaba la virtud social por una visión nueva, con una estrategia mucho más inocente que apoya e incita al consumo. Recientemente, el mismo autor explicaba en un artículo de este año de la revista científica Luxury, haciendo una revisión de lo publicado en los años 90, que el lujo es más una experiencia hedónica, entre paréntesis, hedónica es de placer, de estabilidad personal, más que la referida habitualmente sobre la posesión típica del lujo alrededor de los bienes. De hecho, afirma Berry, la rareza y el costo de las cosas no son motivos suficientes para expresar que algo es de lujo. Y termina diciendo que aunque este paso aparentemente nos lleve a una defensa de la democratización de ese lujo, no expresa bien esa idea todo el sentido que este tiene en pleno siglo XXI. Por su lado, Gloria Bonet, profesora de la Escuela Massana, en su estudio sobre firmas de lujo, apoyado y publicado por Fundesarte en 2011, reflexiona sobre las posibilidades de la artesanía allí donde puede contar con más posibilidades de éxito es en los mercados donde prime la calidad por encima de la reducción de costes, dadas sus singularidades ineludibles. Bueno, una vez enmarcado el trabajo de una empresa como Lladró a grandes rasgos y el significado de una alta artesanía de un mercado asociado al lujo, de cómo la artesanía se puede y debe adaptar a estas nuevas situaciones comerciales contemporáneas, vamos a presentaros brevemente a Nieves Contreras y con ella intentaremos encontrar respuestas sobre esto. Nieves es diseñadora industrial por nuestra universidad y tiene un máster en gestión del diseño. Su actividad la ha desarrollado fundamentalmente en París desde 2002, donde trabajó primero con Elvia, actualmente Le French Design, o Design, no sé, en francés, una entidad que pretende poner en valor la innovación del sector del mueble y el diseño en Francia. Y posteriormente en Elion Studio, estudio de diseño creado por el reconocido diseñador Marc Berthier, que falleció recientemente. Como diseñadora independiente, creó en 2006, junto al artesano de Manises Vicente Jimeno, la marca Sachen Ceramics. ¿Lo digo bien, Nieves?
Sí, sí, Sachen Ceramics.
Sachen Ceramics, desde la que gestionaba y dirigía creativamente la línea que identificaba el producto, la forma de comunicarlo y donde también seleccionaba a los diseñadores que trabajaron para la marca. Aparte de esa faceta de dirección creativa, también ha desarrollado distintos proyectos de diseño trabajando para empresas como Spormim, que trabaja una artesanía del mueble realizada en fibras naturales, o ha participado en iniciativas, entre las más recientes, exponiendo junto a otros diseñadores reconocidos en la muestra Diseñar el Aire, comisariada por Vicent Martínez, para la Valencia Capital del Diseño, un diseño de abanico o de palmito. También el trabajo de Nieves ya es citado en publicaciones recientes cuando se habla de la mujer en la industria cerámica de Manises, en un libro escrito por el autor Josep Pérez Camps. Actualmente es directora creativa y de diseño de la firma Lladró, en la que entró en 2018. Y ya os podéis imaginar que con estas experiencias nuestra contertulia puede darnos respuesta a distintos temas que interesan al sector creativo y concretamente a la artesanía. Cuesta sintetizar una trayectoria como la de Lladró a lo largo de tantos años, casi dos generaciones, y seguro que muchas cosas no mencionadas en esta introducción saldrán a lo largo del podcast. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Nieves. Para nosotros es un lujo que puedas compartir tus pensamientos con nuestro público por estos minutos que vamos a dedicar a hablar de artesanía y más teniendo pues, la experiencia que tienes desde hace ya unos años en empresas o talleres de distinto tipo. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias Manolo por esta fantástica introducción y bueno, yo estoy encantada de estar aquí contigo y poder esclarecer o aportar un poco mi visión y los conocimientos que tengo en los últimos años adquiridos y que pueda servir de utilidad para la gente que nos escucha.
Genial. Pues iniciamos nuestro podcast de artesanía conversando esta vez con Nieves Contreras. Seguro que la charla que vamos a tener contigo va a ser motivo para que todos los que nos escuchan puedan ir ampliando y ganando en conocimiento, tanto en el caso de artesanos que nos oyen, como aquellos que ven en la artesanía un modelo de innovación o un modelo de referencia, y de todos aquellos que nos siguen. Lo primero, Nieves, como preguntamos a los demás contertulios, a los demás invitados, es que nos puedas poner en contexto, y aunque sea a grandes rasgos y más allá de lo que he contado en la introducción presentándote, nuestra finalidad es que los oyentes puedan saber un poquito más de ti. Entonces, ¿cómo te introduces en el mundo de la artesanía y cómo acabas en una empresa de tanto renombre como Lladró?
Sí, la verdad es que cuando uno empieza a analizar lo que es su trayectoria vital y profesional, creo que te das cuenta de que las cosas no suceden por casualidad, ¿no? Vienen ya dadas desde casi un inicio. Yo es verdad que pienso muchas veces que mi contexto familiar también me ha llevado hasta donde estoy. Vengo de una familia de orígenes muy sencillos, del sur de España, donde el placer por las cosas bien hechas, todo lo que es hecho a mano, el poder construir sus herramientas, el trabajo en el campo, el poder reparar todo lo que se rompe, el trabajo en casa de la costura, el trabajo del bordado, han sido cosas que vienen también de familia y que a mí me han marcado mucho, ¿no? Mi padre es verdad que nació en una familia campesina y tuvo la oportunidad de ir a estudiar y realizó estudios de tipo ingenieril y en mi casa pues siempre me ha transmitido además su pasión por los procesos, por cómo las cosas se hacen, por cómo se fabrican, cómo reparar cosas, cómo reconstruirlas, y desde muy pequeña he estado siempre también trasteando cosas en el taller de mi padre y esa pasión pues me la transmitió desde muy pequeña. Mi padre acabó trabajando además en el departamento de calidad de Ford, entonces también por un detalle, por lo que está bien hecho, por las cosas bien acabadas, es alguien que tiene como esta visión muy, muy clara, ¿no? Y mi madre pues también, ¿no? A nivel personal tiene unas capacidades manuales muy, muy grandes, y bueno, he vivido siempre, ¿no?, mi infancia en este entorno, y bueno, por mi pasión también por la creación y por el dibujo pues me llevó a estudiar diseño industrial, ¿no?, aquí en el Politécnico. Para mí fue también pues eso transformador, ¿no?, el descubrir el tema de del diseño, la creación aplicada a objetos, ¿no?, de uso y aprender sobre técnicas. Entonces, bueno, al final de mis estudios pues tengo la oportunidad de realizar prácticas en el BIA, en Francia, esta asociación que se dedicaba a la promoción del diseño dentro del mundo del mueble y a la innovación. Y entonces, bueno, pues me fui para allá, a París, sin hablar mucho francés. La verdad es que debarqué allí con mi pobre francés, que no entendía nada. Y la verdad es que me abrió mucho una visión del diseño mucho más amplia, ¿no?, de la que tenía aquí como estudiante, por supuesto. Y allí, pues bueno, llegaba gente, jóvenes promesas del diseño francés de aquella época, como Mathalie Grasset, estaban los hermanos Bourrelet, Carrick Levy, venían allí pues con propuestas que el BIA, esta asociación, se encargaba de prototipar y de llevar a muestras internacionales para hacer la promoción pues de la innovación, ¿no?, dentro del sector del mueble, tanto de la innovación a través de los materiales como de innovaciones de uso a nivel de una visión muy prospectiva, ¿no?, también de buscar usos futuros. Bueno, pues estuve allí un año. A partir de ahí estuve trabajando con Marc Berthier. Marc Berthier era un arquitecto y diseñador también muy focalizado en los procesos, muy buscando de qué mejor forma se podían adaptar los materiales a los procesos industriales para crear soluciones muy inteligentes en diseño tanto de mueble como de objetos de uso. Trabajábamos mucho para Ligoset, para Lexo. Entonces, bueno, toda esa parte también de estar en contacto con diferentes materiales y diferentes procesos fue algo pues que fue poco a poco también impregnándome. Trabajé en el estudio en Helium Studio, que Mag había creado en el 2002. Y en esas estaba cuando, bueno, seguía teniendo contactos aquí en Valencia, ¿no? Pues a partir de la universidad y de otra gente que conocía. Y se creó el proyecto Domus Mediterránea, que en aquella época, creo que fue, no sé si empecé en el 2004, fue mi primera colaboración, ponían en contacto a jóvenes diseñadores con empresas del sector del mueble o de los accesorios aquí en España, para poder crear proyectos que tuvieran, pues eso, interés y que llevaran a las empresas, ¿no?, a la integración de los diseñadores y de los procesos de diseño en la empresa. Y bueno, pues fue un primer contacto, uno de los primeros proyectos. Me pusieron en contacto con la Cerámica Valenciana de José Jimeno y allí pues conocí a Vicente Jimeno y a su hermana María José, que eran ya pues segunda generación de la empresa. Una empresa que hacía cerámica tradicional en Manises. Hacían azulejos, algunas reproducciones de algunas piezas de principios del siglo XX, incluso más antiguas del XVIII. Y la verdad, para mí fue un flechazo total, tanto a nivel del espacio, aquel espacio fantástico que tienen todavía en Manises, que es un museo y es súper bonito. A nivel humano, porque Vicente y María José son dos personas fantásticas, de una humanidad grandísima, súper accesibles. Y además con ganas de hacer cosas. Y luego el material, ¿no?, que daba tanto juego, ¿no?, el tema de tener la cerámica, un material muy maleable, podías hacer cosas planas hasta 3D. Y bueno, empecé a colaborar con ellos, hicimos dos primeros proyectos. La verdad es que, bueno, fluía el tema entre nosotros. Al año siguiente volví a participar en el proyecto Domus Mediterránea con dos otros proyectos más. Y bueno, a mí enseguida ya pues me empecé a decir, ostras, es que aquí hay material para hacer algo interesante, algo chulo que vaya más allá. Y estaba claro que, para mí sí que ha estado claro desde un principio, de que estos proyectos más innovadores dentro del mundo de la artesanía creo que se tienen que crear como un poco aparte de lo que es una línea más clásica de la marca, para no crear confusiones muchas veces, ¿no? Porque seguir a lo mejor bajo la marca de la cerámica valenciana pues es difícil, ¿no?, de crear una línea paralela. Entonces le dije a Vicente, oye, mira, sería súper interesante si creáramos una marca, una nueva marca, en la que podamos, pues eso, meter todos los proyectos estos nuevos que estamos haciendo, incluso pues crear otros nuevos. Yo me apetecía mucho esta parte, pues eso, de dirección global, de tener una marca en la que poder crear una nueva artesanía, ¿no? Una artesanía dirigida a una nueva generación, con productos nuevos, y que pudiéramos explorar dentro de ella pues otros lenguajes y otras actitudes. Entonces, bueno, pues así surgió Sachen Ceramics. Al principio, pues nada, pues hice el logotipo, todo lo que conlleva dentro de la marca. Yo tenía ya unos cuantos proyectos diseñados y la idea también era, pues eso, invitar a otra gente que me parecía interesante y que pudiera tener sus propias propuestas. Entonces era una parte también de curaduría, de invitar a, pues trabajó Élise Berthier, Frédéric Lins, que eran en aquellos momentos compañeros míos en París, y gente de aquí de Valencia, como Nadadora. Estaba Isaac Piñeiro y Ochando.
Sí, Pedro Ochando.
Pedro Ochando, eso. Pedro Ochando. Bueno, colaboramos
Víctor
también.
Víctor Carrasco también.
Víctor Carrasco también hizo algunas piezas para nosotros. Con Ana Mir y Emily Padró también llegamos a colaborar. En fin, fue la verdad es que una fase muy, muy bonita y muy enriquecedora. Estábamos todos aprendiendo, tanto Vicente Jimeno como yo, y llegamos incluso a, pues eso, a ir a París a comercializar nuestras piezas. Montamos un stand, nos llevamos allí las piezas y participamos en dos ocasiones en la Feria Maison Objet en París. Uh-huh. Y tuvimos pues pedidos. La verdad es que bueno, la cosa empezaba a funcionar y desgraciadamente llegó la crisis del 2007, aquí en España una situación bastante dura, en la que pues Vicente Jimeno pues tiene que centrar su empresa, sus esfuerzos también en lo que realmente le estaba siendo rentable en aquel momento. Nosotros claro, llevábamos muy poquito tiempo con la marca, con Sachen Ceramics, apenas 2 años. Claro, todavía no era una marca rentable para nada, estábamos estableciendo las bases. Y bueno, pues tuvo que focalizarse en su actividad principal, que era sobre todo la parte de azulejos, despedir a cierta plantilla. Y bueno, nuestro proyecto se quedó allí un poco pues en stand-by, un poco en pausa, esperando a momentos mejores. Yo seguí con mis trabajos en el Studio, donde seguí haciendo pues trabajos tanto de diseño como poco a poco de dirección creativa también para marcas. Marcas que estaban dentro de las nuevas tecnologías, objetos conectados. Bueno, el mundo es mucho, mucho más tecnológico, ¿no? de lo que yo había estaba haciendo anteriormente. También muy interesantes, siempre aprendiendo, ¿no? Cosas nuevas. Y bueno, pues años después, en el 2017, recibo una llamada de un headhunter ahí en París, que me comenta que estaban buscando a una responsable de diseño para una marca española y que sí me interesaba. Dije, bueno, pues cuéntame más. Fui a la entrevista y resulta que, bueno, la marca era Yadro. Me contaron que estaban en plena renovación de la empresa, que había sido adquirida por un fondo de inversión, y habían contratado a un director artístico y buscaban a una responsable para que consolidara y liderara el equipo de diseño nuevo que iba a estar. El proyecto me pareció súper interesante porque, bueno, primero aquí en casa, yo felicísima de volver a Valencia. Y bueno, también, por supuesto, el crear algo también desde cero con equipos frescos y con una nueva línea, además, que sabíamos que era algo que estratégicamente la nueva propiedad estaba muy interesada, ¿no?, en esta nueva línea más moderna. Pues bueno, pues para mí fue una oportunidad fantástica y así fue como acabé en Yadro. Estuve trabajando con Pierre Fabres, que él llevaba la parte de dirección artística tanto de la escultura como del resto de piezas, y yo lideraba el equipo de diseño encargada de las piezas de la diversificación de la oferta, tanto de la iluminación, de las aromas del hogar, tenemos velas, difusores y de joyería. Contratamos a unos cuantos diseñadores, organizando bien el tema del diseño en interno, estableciendo pues eso, unas primeras líneas de trabajo. Y al año y medio, pues Pierre Fabres deja la empresa y entonces me ofrece la posibilidad de acceder al puesto de dirección creativa, que bueno, pues también para mí fue otro desafío importante, ¿no?, pero que acepté porque la verdad llevaba ya un año y medio dentro de la empresa y me encantaba, me encantó. Es verdad que Yadro es una empresa, creo que cuando entras te enamoras del potencial, de la calidad humana que tienen todos los equipos y de los objetos tan bonitos realmente que se hacen y de la gran saber hacer de la marca. Y entonces, bueno, pues así llegué al puesto.
Vamos a seguir. Y hemos visto que en estos últimos años, como también nos estabas comentando, también ha habido una reorientación del producto de Yadro, combinando, pues tanto en las nuevas colecciones, elementos de la tradición y otras donde se proponen cosas nuevas. Y creo que empiezan a ser muy apreciadas por el público. Vamos, quizás un primer ejemplo de ello, si no lo conoce el público que nos escucha, pues es bueno que estéis atentos, pero por ejemplo sería la pieza de Guest, ¿no?, de Jaime Ayón. Hay otra cosa que también siempre nos preocupa con mucho interés cuando entrevistamos artesanos o personas que están relacionadas o ocupáis un puesto o un lugar en el desarrollo de los productos, y es cómo que nos podáis contar cómo es el proceso de trabajo del taller o de vuestro equipo, ¿no? En una entrevista reciente que leí que te hacían, decías que trabajáis todo tu equipo de forma muy estrecha en la definición de cada pieza, tanto en su desarrollo como en su acabado. Pero, Nieves, ¿cuál es el proceso que desarrolláis habitualmente desde que pensáis en un diseño que necesitáis y tomáis la decisión de hacerlo, que eso es importante, hasta que tenéis las piezas para preparar la comercialización? Cuéntanos un poco cómo se hace eso en Yadro.
Bueno, el proceso de creación y desarrollo en Yadro lo tenemos bastante bien organizado. En un principio trabajamos en colaboración también con el departamento de producto para establecer un mapa de producto en el que vamos a detectar huecos, pues a nivel de producto, de tipología, de gama de precio, en el que vamos a poder luego los equipos creativos trabajar para cumplir esos, para poder rellenar, ¿no?, esas necesidades que se detectan desde el departamento. Cuando trabajamos, por ejemplo, en la definición de una pieza, lo que vamos a hacer es realizar propuestas con los equipos internos, pues sean los escultores, los diseñadores. A veces a mí también me gusta crear equipos multidisciplinares, ¿no?, en el que un escultor y un diseñador puedan colaborar juntos porque aportan visiones diferentes, ¿no? Muchas veces incluso de la formalización a nivel 3D de lo que es un objeto, siempre es interesante, ¿no?, estos intercambios. Trabajamos pues en torno a un tema. Yo propongo muchas veces también pues temáticas o a nivel general o a nivel más detallado, más específico de un proyecto. Pues mira, he visto que esto es tendencia o no tenemos este tipo de producto dentro de la marca o bajo esta temática que me parece muy interesante que exploremos, y empezamos a buscar ideas, ¿no? A buscar pues a veces a nivel simplemente de dibujos, de referencias de fotografía. Cuando tenemos algo ya que consideramos esto es potente, es interesante, yo lo propongo en interno. Tenemos unos comités creativos en los que participa pues tanto la CEO de la empresa, el director de producto, director comercial, directora de marketing, y yo expongo las propuestas creativas. Estas propuestas, si parecen interesantes, que se adecuan a lo que es el mercado, que hay un interés, pues las vamos guardando y las vamos poniendo en este mapa de producto, ¿no?, para establecer una oferta coherente y equilibrada dentro de lo que es el mapa de producto para unos lanzamientos específicos. Es decir, que nosotros ya vamos trabajando para un lanzamiento. Tenemos dos lanzamientos al año, uno en primavera-verano y otro en otoño-invierno, y realmente pues vamos trabajando, estableciendo este mapa de colección. Este mapa de colección, una vez ya definido, se planifican además según la complejidad del proyecto para poder desarrollarlo en tiempo para que llegue al mercado en el momento adecuado. Ha sido un trabajo que nos ha ido costando estos últimos años en establecer, ¿no?, el poder saber en qué fechas necesitamos estar listos para que las piezas lleguen al mercado. Entonces, enseguida, cuando ya están aprobadas las piezas que sabemos que vamos a desarrollar, vamos a hacer reuniones a nivel interno de mi departamento, técnicas, para ver cómo se fabrica eso. Entonces, pues están tanto los escultores diseñadores, está un equipo técnico, que son los que van a realizar los despieces de las en los diferentes fragmentos de las piezas, de las esculturas, uh-huh, o de la iluminación o de lo que sea, el departamento de decoración, para ponernos todos de acuerdo, bueno, si esto va a aguantar o no dentro del molde, si hay que hacer alguna modificación, si tenemos a nivel incluso de reducir algunos fragmentos porque son muy complicados, o adaptar. El escultor o el diseñador va a tener también que adaptar su diseño para que eso sea factible o sea factible de la mejor forma posible. Incluso si una decoración ya pensamos, bueno, más o menos qué tipo de acabado le vamos a dar, pues vamos a trabajar con esmaltes o no, vamos a hacerlo mate, lo queremos hacer con colores más saturados o con efectos metalizados. Todo esto lo tenemos que tener, intentamos tenerlo lo antes posible ya en mente, porque muchas veces orienta ya ciertas cuestiones técnicas del desarrollo. Entonces, nada, empieza una parte pues tanto de remodelado, a veces desde cero, del proyecto, y toda una fase de desarrollo que puede durar entre 6 meses hasta 2 años de desarrollo, hasta que llegamos a un prototipo final, porque tenemos que desarrollar tanto las piezas, los originales, como los moldes, para tener las piezas al final y poder decorarlas. Claro. Nosotros yo llego hasta la definición final, que es un prototipo en porcelana, con los acabados definitivos que vamos a aplicar y con un precio incluso de precio al que va a salir más o menos a la venta. Entonces, eso es lo que ya se aprueba. Y una vez ya se aprueba, pues pasará a la fase de producción, en la que, bueno, pues ellos ya van a planificar cuántas piezas necesitan, etcétera, etcétera, para que eso llegue a tiempo al mercado.
Muy bien. Luego también hay un antes y un después importantísimo en vuestro trabajo desde la entrada de Jaime Ayón. Y es que por primera vez Lladró empezaba a abrirse a trabajar con diseñadores y artistas externos. Nombraré algunos de los más recientes: Tim Biscup, Shen Yang, no sé si los voy a mencionar bien, Gary Baseman, Ricardo Cavolo, Rolito, Marcel Wenders, Luca Nicchetto y Naoto Fukasawa. Yo creo que están casi todos, ¿no?, de los últimos 5 años con los que habéis trabajado. Esta introducción la hago para animar o plantear a otros talleres que no se deciden a proponer colaboraciones externas y que realizan normalmente solo sus propias propuestas, pues que que se puedan convencer de lo importante que es. Y tu respuesta, Nieves, creo que puede ser convincente a la hora de que puedan dar ese salto. ¿Qué suponen para Lladró estas colaboraciones? ¿Qué criterios tomáis un poco para referencia para seleccionarnos? ¿Y qué les proponéis un poquito antes de que empiecen a diseñar, ¿no? Me imagino que habrá ahí algo importante. También, y lo dejo también caer como pregunta como directora creativa, ¿por qué consideras que es bueno alternar el trabajo de un diseño interno, que hay que hacer, lógicamente, y tenemos un equipo, con el trabajo externo?
A ver, en un primer lugar, las colaboraciones que planteo para Lladró, sí que voy buscando que los diseñadores o los artistas tengan un anclaje cultural muy fuerte. Uh-huh. Es decir, que tengan un lenguaje propio muy reconocible, además, porque nosotros vamos a crear piezas, bueno, excepcionales y tienen que transmitir tanto el lenguaje de Lladró como el lenguaje propio del, pues eso, del diseñador, del ilustrador o del artista. Buscamos también, a través de estas colaboraciones, el poder situarnos en mercados estratégicos que son importantes para la marca, como pueden ser, pues, a veces Estados Unidos. Voy a ir a buscar, pues, un ilustrador o un diseñador, pues, que pueda transmitir un mensaje específico allí, que sea reconocido y además, pues, que sea además interesante en términos pues de estilo y de estética. En temas de iluminación, pues también, por ejemplo, hemos lanzado las últimas colaboraciones con Naoto Fukasawa, pues es cómo aporta él su visión tan cultural, tan japonesa, ¿no? De la artesanía, cómo se retranscribe eso con nuestra porcelana y con nuestro saber hacer. Y son colaboraciones que aportan en los dos sentidos. Te aporta un lenguaje nuevo, un lenguaje fresco, y además te aportan unos desafíos que en interno pues no hubiéramos sido capaces a lo mejor de llegar a llevarlos tan lejos, ¿no? Cuando estas propuestas te llevan siempre a experimentar cosas nuevas, a decirte, ostras, esto no lo hemos pensado, pero vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Te llevan a sobrepasarte siempre, a investigar en nuevas tecnologías, nuevos acabados, en ver formas que nunca hubieras pensado que eran posibles y que intentas. Y eso es muy importante, para una marca. El tema de tener la compaginación de diseño interno y diseño externo, además, nosotros tenemos la suerte de tener un equipo interno fantástico, que tiene unas habilidades y unos conocimientos que son increíbles. El hecho de que cuando viene alguien de fuera, aporta también ese aire fresco que, bueno, que muchas veces cuando estás en tu día a día, pues no te llega a dejar, ¿no? El tener una visión un poco más exterior. Entonces, las dos combinaciones pienso que son muy interesantes, y el estar abierto a eso, a lo que otra gente puede decir y cómo se apropian, ¿no?, tu material, cómo se apropian esas técnicas, es sorprendente y muy, muy enriquecedor para todos.
Para todas las partes, ¿no? Sí. Tanto para unos como para vosotros. Sí, sí. ¿No? Bueno, creo que con estas primeras cuestiones que te he hecho, era bueno conocer un poco la trayectoria tanto de Lladró como de Nieves. Y para quien no nos oiga, pues que sitúe mejor el trabajo que desarrolláis actualmente, por si nos conocía ya en esa faceta de transformación creativa. Bueno, sigamos. Como decía en la introducción, y estábamos viendo, mencionando a Christopher Berry, precisamente parece que la experiencia impactante de poseer algo aparentemente único, o del coste que eso pueda suponer, no son los mismos motivos que antes para expresar algo como de lujo, ¿no? Y el modelo de consumidor o cliente actual, al no actuar o vivir de la misma manera que hace unos años, toma decisiones contemporáneas, ¿no? Muchas veces pues basadas en tener nuevas y, me gusta decir, mágicas experiencias, en que está también mucho más informado y que tiene una visión de la vida pues lógicamente distinta a la de generaciones precedentes, ¿no?, de sus padres. Primero porque viaja más, se comunica de otra manera y tiene acceso a las cosas pues prácticamente de forma digital. Esto lleva a interesantes transformaciones que están relacionadas con esos nuevos conceptos del lujo que se están dando en distintas partes del mundo. Yo creo que Lladró se mueve en lo que viene a denominarse la alta artesanía, y me consta que tienes un conocimiento de lo que pasa en distintos lugares del mundo y que me gustaría que nos comentaras, ¿no? ¿Dónde os gusta situaros en esa, llamémosle, partida global y que os puede diferenciar a vosotros de lo que hacen otros?
Bueno, compleja pregunta. Lladró, bueno, se sitúa de forma muy natural en este aspecto de la alta artesanía, porque es una empresa cuyo saber hacer y cuya trayectoria está muy implicada, ha llegado a desarrollar esta perfección del trabajo manual y del trabajo artesanal en porcelana a unos niveles altísimos, ¿no? Que yo creo que tenemos poca gente en el mundo que pueda estar haciendo las cosas que nosotros hacemos. A nosotros nos gusta situarnos en esta parte también cultural y de un alto valor añadido y creativo. La marca propone ya no solo piezas que son técnicamente pues muy complejas y muy elaboradas, sino también esta visión más emocional del producto y como decía, pues con un alto valor cultural, en el que nosotros hacemos piezas pues que están muy conectadas con el arte, con la creación, pues con los artistas, con los diseñadores, incluso en los territorios. Estamos creando muchas veces piezas también específicas para sectores como India, Japón, con productos muy especiales, ¿no? Entonces, Yadro propone el lujo, pero un lujo entendido como un producto muy bien hecho, en el que el tiempo es fundamental. Yo creo que eso también es lo que se ha convertido también en lujo, ¿no? El tener tiempo y el poder dedicarle tiempo a realizar las cosas con una alta calidad. Entonces, bueno, nosotros lo que nos diferencia con respecto a lo mejor a otras marcas de lujo es esta honestidad también, una honestidad en el material, una honestidad en el saber hacer de la porcelana. Todas las piezas se realizan de forma artesanal en Valencia, nunca se han fabricado piezas en ningún otro sitio. Es una empresa además muy familiar, hay gente que está en la empresa desde ya 3 generaciones. Estamos viendo cómo pues la gente empezó ya trabajando pues con los hermanos Yadro y han ido trabajando sus hijos y hoy en día están los nietos también. Las nuevas generaciones siguen en la empresa porque hay un aprecio, ¿no?, de lo que se hace y un amor y una pasión por la artesanía.
Voy a cambiar un poco la tercio que está por esa línea. También has mencionado antes el tema de la nueva artesanía cuando hablabas de la experiencia de Sachem Ceramics. Y creo que parte del auge de lo que algunos venimos denominando, sobre todo en arranque de ese periodo de tiempo, ¿no?, que decías 2007, 2008, de que también hay una neoartesanía que surge además a principios de este siglo, hace unos 15 años, y creo que también es gracias a que existe un nuevo lujo. Es decir, hay como una especie de relación. Pero cuidado, cuando hablo de una nueva artesanía no hablo de una simple evolución, o sea, sino que hay rasgos propios que de alguna forma la hacen diferente a lo que es la artesanía convencional o la artesanía tradicional, aunque toma cosas suyas, ¿no? En este nuevo lujo hay que pensar que no hay ya pues las experiencias kitsch que había en otros momentos. El mercado se lo puede permitir porque está cada vez más informado y porque quizás asistamos a esto que también hablaba en la introducción, a un periodo de democratización de ese propio lujo, en el que ya no estamos hablando sobre de las marcas tradicionales asociadas a ese lujo, sino también de lo que se denomina las marcas premium, es decir, que muchas de ellas incluso tratan de capitalizar ese nuevo lujo, ¿no? No voy a dar nombres. Con esa visión que tienes un poquito de los mercados, no sé si llamarlos más refinados, exquisitos, preocupados, no sé qué opinas de todo esto, de si hay una posible democratización, si se ha logrado, si existe, del tirón que tienen esas marcas premium y del papel que juega la artesanía en todo esto. Cuéntanos.
A ver, creo que hay un consumo de los productos de lujo que pueden considerarse hoy en día mucho más, se hacen de forma mucho más razonada. Creo que el consumidor hoy en día también conoce más de dónde vienen las cosas, cómo se fabrican y está mucho más eso, más informado de todas estas cosas y no le sirve simplemente el comprar una marca o un logotipo puesto en cualquier lado. Eso yo creo que nos hemos hecho todos muy, muy conscientes, ¿no?, de esta parte del marketing a ultranza, ¿no?, que llevaban las marcas estas de lujo y te podían vender cualquier cosa simplemente porque ponía Gucci y era de mala calidad. Las marcas también de lujo se han dado cuenta de que no pueden seguir en esta vía y de que el consumidor pues es cada vez pues eso, es más culto y conoce más las cosas. Tiene acceso además a información que puede salir en las noticias sobre los orígenes de un producto y cómo está fabricado en ciertos países a unos costes que no tienen nada que ver con luego el precio, ¿no?, al que te lo quieren vender. Entonces, en ese aspecto, yo creo que pues eso, la artesanía vuelve, y la artesanía en Europa. De hecho, nos hemos dado cuenta de que tiene un resurgimiento mucho más potente y cada vez con más relevancia. Por eso, porque las marcas también de lujo se están dando cuenta de que es súper importante el poder asociarse a artesanos y a gente local en los que pueden reivindicar una trazabilidad del producto, una calidad excelente, y en la que saben que los productos están hechos pues con unos estándares que la gente quiere consumirlos. Uh-huh. En el tema de la democratización, bueno, hay cosas que están, que son más accesibles, hay cosas que son menos, pero creo que la gente que conoce y valora la artesanía está dispuesta cada vez más a invertir dinero en productos que le transmiten emociones, productos que les cuentan historias, y además que conocen incluso a veces la cara o las manos del que las ha fabricado. Por lo menos tienen una idea, y esto contacta con ellos y es capaz de adquirir estas piezas porque sabe que no son objetos o elementos, pueden ser zapatos o incluso en la moda, son elementos que van a ser durables en el tiempo. Estamos en contra, ¿no?, de toda esta parte del usar y tirar o del fast fashion. Estamos ya volviendo a un consumo mucho más responsable y en el que, por supuesto, pues los precios, somos todos conscientes de que no pueden estar a niveles tan bajos como nos habían ido acostumbrándose a lo mejor ciertas marcas con productos muy, muy baratos. Entonces yo creo que también cuando pones en la balanza a veces gente incluso que consume zapatillas a 250 euros, te compras el último iPhone a 1.200, los cascos de última generación 500 euros, si lo pones si lo contrabalanzas con objetos que han sido creados de forma artesanal, dedicándoles el tiempo con unos materiales nobles o materiales realmente que se buscan por su definición, yo creo que poco a poco la gente está consiguiendo cambiar esta visión y adquirirlos, y que tienen un mercado cada vez mayor.
Sí, desde luego hay una revitalización, ¿no? No sé si será más premium o la podemos denominar como de nuevo lujo, donde están apareciendo proyectos que yo creo que pretenden devolver a la artesanía un protagonismo importante que antes no lo tenía, ¿no? Al menos en Europa, ¿no? Entonces, uh-huh, pongo, por ejemplo, que lo conoces, el proyecto Mofaber, uh-huh, bastante reciente. Y dentro del proyecto de Mofaber, pues están esos 11 criterios de excelencia de alta artesanía para reconocer el trabajo de un maestro artesano contemporáneo, que han sido identificados por Alberto Cavalli, que es el codirector de la Fundación Michelangelo, por Judita Comerci y por Giovanna Marchello. Estos son... los enumero, ¿no?, para que los conozca al menos el público que nos oye: autenticidad, competencia, saber hacer, creatividad, innovación, interpretación, originalidad, talento, territorio, tradición y capacitación. De alguno hemos hablado, a grandes rasgos. ¿Crees que es bueno que la artesanía cumpla estos criterios? Y luego te preguntaría, por curiosidad, ¿cuáles son los que destacarías de todos estos, de estos 11, de Lladró sobre los demás? Uh-huh. Aunque también los cumpláis los demás.
Sí, sí. A ver, la Michelangelo Foundation para mí es una organización que está haciendo un trabajo fantástico para darle esta dignidad a la artesanía y poder llevarla a unos niveles también de difusión del público más amplio, y darle pues eso, esta visión más noble, ¿no?, y más de actualidad. En Homo Faber, ¿no?, esta exposición bianual que hacen allí en Venecia, que para mí es uno de los eventos más increíbles a los que he asistido yo en torno a la artesanía estos últimos años, me parece que es fundamental. El definir los criterios creo que es importante, porque tenemos que hablar a veces el mismo lenguaje, y muchas veces es verdad, cuando se habla de artesanía, pues hay cosas que podemos considerar que son artesanía cuando a lo mejor no lo son. Es una forma también de eso, de unificar criterios. Creo que es bueno que la artesanía cumpla con esos criterios. Es verdad que estos criterios que tú nombrabas son de alta artesanía. Hay artesanías de muchos otros tipos, pero la Michelangelo Foundation pues defiende estos que son de alta artesanía. En lo que es Lladró, por supuesto, cumplimos con los 11 criterios, pero yo destacaría, por ejemplo, autenticidad, Creo que Lladró desde los inicios ha sido una empresa, como decía, muy honesta, muy involucrada, ¿no?, en que los productos sean verdaderos y se realicen de una forma correcta, de la mejor forma posible, con una atención por la calidad muy alta, pero es esa veracidad, yo creo, que se transmite. La parte de creativa, por supuesto, fundamental en la empresa. Estamos ofreciendo siempre productos innovadores, pero desde el punto de vista creativo, ¿no?, donde aportan, pues contamos nuevas historias, nuevos lenguajes, siempre estamos, ¿no?, en continua búsqueda creativa, muy importante. Y la innovación en Lladró, pero es que también desde los inicios, como contabas en un principio, los hermanos Lladró fueron los primeros que desarrollaron este sistema de monococción de la porcelana, y la innovación ha estado dentro de lo que es la porcelana pues muy, muy presente, pues como hasta hoy en día, ¿no?, en el que estamos innovando pues a través de nuevos lenguajes, de nuevas tipologías, de meternos en nuevos territorios, ¿no?, en los que la porcelana hasta ahora no había estado introducida.
O sea, creatividad, innovación.
Y autenticidad,
lo primero. Muy bien. Estos pensamientos sobre la artesanía que nos transmites, las colaboraciones que nos has contado también con artistas y diseñadores, yo pienso que os hacen, o te hacen, tener una visión de las cosas desde fuera, yo creo que bastante privilegiada, al menos muy aventajada, sobre lo que es el panorama actual del sector artesano de los últimos años, ¿no? Me imagino que desde la época de Sachsen ha sido una interesada espectadora de una artesanía más contemporánea, ¿eh? O sea, nos recordabas a aquellos jóvenes que ahora son profesionales, muchos, bueno, todos, que compartieron con la creación de la marca con Vicente aquel momento. Pues hay creadores jóvenes que están irrumpiendo además en estos momentos con mayor o menor éxito en este mercado, o mercados más modestos. Luego también diseñadores o jóvenes artesanos que buscan en la artesanía un hueco donde trabajar y también desarrollarse profesionalmente. Sabes que la artesanía además en muchos casos pues es una profesión sacrificada, ¿verdad? Pero es verdad que también lo comentabas, llena de pasión, o sea, te atrae, ¿eh? te enamoras, ¿no?, de ella, y también de muchas satisfacciones. Al final, es una pregunta que hago a muchos de nuestros contertulios sobre cómo ven desde un punto de vista macro la nueva artesanía desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por eso, Nieves, ¿qué visión tienes o tenéis desde Lladró de la artesanía tanto sobre la española como de la internacional?
Para mí la neoartesanía, como se le llama hoy en día, es un sector pues que te da muchísimas posibilidades. Creo que es casi natural, ¿no?, que los jóvenes diseñadores o los jóvenes artistas, ¿no?, se interesen por la artesanía, por esta parte tan libre y al mismo tiempo tan humana. Creo que siempre es lo que se está buscando, ¿no?, el retomar este contacto con la parte manual, el que estés produciendo cosas con tus manos y el que haya además un intercambio con gente de forma, pues eso.
Claro, mucho más cercana.
Claro, mucho más cercano. Para mí es un sector muy interesante y con muchísimo potencial. Es verdad que es complejo porque toda actividad tan pequeña necesita, además de ya no solo de un saber hacer, de una pasión, sino de cosas más estructurales como es la empresa.
Claro, alrededor del negocio.
Alrededor del negocio, ¿no? Que muchas veces te puedes tener mucha pasión, pero tienes que o desarrollar conocimientos o rodearte de gente que te pueda aportar esas faltas que tenemos, porque es muy difícil que uno solo pueda hacerlo todo, tanto desde la parte de vista del negocio, de la comunicación, de la comercialización. Bueno, son cosas necesarias a la hora de establecer un proyecto y que ese proyecto tenga una realidad económica, que es lo que queremos. Al final es estar haciendo cosas, pero además poder vivir de ellas. Entonces, yo desde mi experiencia desde Sachsen Ceramics, cuando empezamos, pues he visto, y además he visto de crearse y desarrollarse muchos proyectos y ver algunos que nacen y otros que mueren, y es necesario el establecerse con una visión empresarial. Aunque sea pequeñita, no es una empresa grande, pero hay que tener una visión empresarial y pensar un proyecto a medio largo plazo, que no solamente esta pasión y lo bonito y lo fantástico que puedes hacerlo y el aporte de valor, sino también todo lo que va alrededor, que es muy importante desarrollarlo. Y en el que yo estoy convencida de que hay campo muy amplio para establecer sinergias, establecer proyectos de colaboraciones para que estos pequeños artesanos y pequeñas empresas puedan, pues eso, subsistir económicamente, que al final es lo que uno quiere, ¿no? Poder vivir también de sus manos y de su pasión.
Claro. Esto también te lo preguntaba porque también pues hay mucha gente que nos escucha, muchos alumnos, o también recién titulados de carreras, digamos, afines a la artesanía, como puede ser la arquitectura, el diseño industrial uh-huh. o las bellas artes, y que creen que tienen una posibilidad enorme de trabajar y desarrollar un futuro con la artesanía, ¿no? Tú les animas, ¿no? Porque, uh-huh. claro, has tenido una experiencia también como muy potente. También sé que hay muchos registros de mucha gente joven en el equipo que habéis ido formando uh-huh. en Yadro. Y, bueno, pues sería bueno que me comentaras un poquito algo, ¿no? Sobre cómo animar un poco a esos jóvenes que a la hora de enfrentarse con esas personas, como tú decías, en un proceso donde el artesano es mucho más cercano, uh-huh. donde también la solución de las piezas es, digamos, un poco más sencilla. No es tan sencilla como sucede en Yadro, pero sí. en algunos casos pues hay técnicas o oficios que también prácticamente se pueden resolver un prototipo prácticamente en 24 horas, ¿no? Claro. Entonces, ¿les animarías a que trabajaran con la artesanía?
Sí, sí, por supuesto. Siempre hay que animar cuando hay iniciativas. El emprendimiento de cualquier tipo es algo, bueno, admirable. Y el tener la energía para poder desarrollar proyectos, pues es fantástico. El poder tener a gente que está empujando por crear uh-huh. cosas nuevas. Con la artesanía, por supuesto, es lo que decíamos, te da muchas posibilidades, te abre campos de forma muy accesible. Y lo que yo diría es, bueno, es lo que también hemos hablado y hemos visto además en mucha gente, es la perseverancia.
Importante.
Importante. Para mí es básico la perseverancia en cualquier proyecto que uno quiera hacer. Sabes que no va a ser rentable desde un principio, vas a tener que pasar momentos difíciles durante fácil 2-3 años, pero estar ahí al pie de cañón, el no bajar la motivación, el seguir con esa pasión y saber rodearse de gente y de gente que sea válida en lo que nosotros no sabemos hacer, el poder aceptar ayudas, el poder alinearse con otros oficios, con otra gente que te puede llevar a aportar esos conocimientos que tú no tienes. Y hoy en día además es que con lo de las redes sociales tú puedes tener tu pequeño taller, tu pequeño proyecto, pero además poder vender online a gente en Japón. Yo he visto a muchas jóvenes artesanos o pequeñas empresas artesanas que tienen su principal clientela pues en Japón o en sitios totalmente remotos, porque es fácil conectar hoy en día con gente que va a reconocer tu trabajo, que lo va a apreciar y que las fronteras ya no existen en estos ámbitos. Entonces hay campo, hay muchas cosas por hacer y no hay que tener miedo, hay que ir y probar, y es como todo, pues bueno, pruebas y a base de fallo y error, de mejorar, de cambiar, de experimentar, pues uno llega donde tiene que llegar.
Muy bien. Oye, estamos terminando esta conversación, que creo que tiene muchísimos puntos de interés. Yo creo que hemos lanzado más cosas que concretado ideas, y seguro que nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero para finalizar, no quería dejar de preguntarte, y que me contestes brevemente, eso sí, sobre dos temas que creo que son importantes. El primero es, lo estabas mencionando ahora precisamente con el tema de las redes sociales, etcétera. ¿Es compatible la artesanía con la tecnología? Es decir, por un lado hay gente que no le ofrece la cercanía con el cliente, o han asumido demasiado esfuerzo porque realmente pues la tecnología no ha cumplido con las expectativas del artesano, pero para otros ha relanzado su visibilidad y en algunos casos también han llegado a globalizar, como mencionabas, su mercado, aun siendo pequeñitos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia y cuál es la opinión que tienes al respecto?
Bueno, para mí la unión de tecnología y artesanía es algo fundamental y básico. No entiendo que se pueda renegar de la tecnología. Sería como renegar de la tecnología hoy en día, en nuestro día a día. Es algo con el que convivimos de forma ya muy normal. Entonces, el querer renunciar a ella me parece que no tiene ningún sentido. Lo que hay que saber es cómo utilizarla y cómo aprovecharla lo mejor posible, claro, dentro de lo que tú haces. Pues sea a través de la distribución online, a través de redes sociales, a través de hacerte contacto o incluso a través de mejorar procesos tuyos de artesano. Nosotros en Yadro hemos introducido también las nuevas tecnologías. Tenemos impresoras 3D, podemos verificar tamaños, podemos verificar incluso problemas técnicos, antes de lanzar cualquier cosa, nos permite también el ser mucho más ágiles y el poder prever problemas, ¿no?, que vamos a tener, verificar tamaños, hacer pruebas incluso de decoración, aunque luego tengamos que acabar, por supuesto, vamos a hacer las pruebas físico, pero el poder anticipar soluciones, el poder tener propuestas de forma mucho más rápida, nos enriquece. En definitiva, nos enriquece mucho más y agiliza ciertos procesos que antes hubieran sido mucho más largos. Entonces, yo creo que la tecnología está ahí y hay que, por supuesto, saber utilizarla. Y eso no quiere decir que te quita parte de tu ADN, porque tu ADN como artesano pues lo vas a tener pues a través del proceso de fabricación, del material que vas a aportar. E incluso yo creo que el futuro de la artesanía pasa por unirse y una simbiosis con la tecnología de la mejor forma posible. Cada uno, ¿no?, luego encuentra su lenguaje y el interés que tiene dentro de su proyecto.
La segunda cuestión, y termino con esto, es decir, tú viajas mucho por tu actividad profesional, también la compaginas con comer cosas, tanto pues porque ves ferias, exposiciones, tiendas, ¿no?, como para conocer novedades, tendencias y experiencias. ¿Recomiendas que podamos salir del taller? Lógicamente, porque muchas veces el artesano o el creativo se queda como muchas veces muy encerrado y es importante salir para poder ver mundo como parte de nuestro trabajo. ¿Y cuáles son aquellos puntos que de referencia o lugares que nos recomendarías que crees que son esenciales para ir cada cierto tiempo?
Bueno, pues para mí viajar es una pasión. Ha sido siempre una pasión el ir a descubrir sitios y el impregnarme de nuevas culturas. Yo en cada viaje siempre, bueno, vuelvo con millones de ideas y con una frescura increíble. Cualquier ocasión es buena para poder tener inputs, para ver cosas que se hacen, incluso dentro de la artesanía, de la creación, es súper interesante. Entonces yo, por supuesto, para mí todo creativo tiene que salir de casa para ver lo que se hace fuera. Hoy en día, aunque tengamos acceso a muchas imágenes en las redes sociales, por internet, no tiene nada que ver con la experiencia física, el ver, el tocar, el oler, el realmente el experimentar, ¿no?, esas vivencias, el incluso hablar con gente que está haciendo cosas fuera, es muy enriquecedor y es fundamental, yo creo, para un creativo, el tener esa visión del exterior. Yo he viajado desde siempre, he estado viajando por las ferias, he estado en París, es verdad que para mí es una feria que por el sector en el que estoy me ha interesado siempre mucho porque tiene una parte pues decorativa, es muy variada. Milán, pues la feria de Milán, que es un referente y sigue siendo un referente y seguirá siendo un referente. Además se juntan muchas cosas, ya no, al principio tal vez hace muchos años era solamente del mueble, pero cada vez más empresas, más jóvenes diseñadores, se genera mucha dinámica, ¿no?, en torno a este evento. Te comentaba también el evento este de Homo Faber, que se realiza cada 2 años en Venecia, fue el año pasado, será en el 2024, habrá una nueva edición. Es un evento que yo recomendaría, pero 100,000% a cualquier persona que esté interesada en la artesanía, porque realmente se descubren cosas preciosas. Los artesanos están allí explicándote también lo que están haciendo. El sitio es fabuloso, están allí en la isla, en una isla justo enfrente de San Marco, que es bueno, espectacular. Todo reúne para que ese evento sea fantástico. Y luego, pues todas las exposiciones de arte, de artesanía que puedan surgir. Hay que ir a todo.
Hay que ir a todo. Bueno, has mencionado puntos, sitios interesantes y la gente seguro que los tiene de referencia. Pues hemos llegado casi al final. Terminamos la conversación con Nieves y querría acabar este podcast con el argumentario de la democratización de un lujo aparente que están promoviendo algunas marcas premium que empiezan a trabajar con distintas artesanías y que sostienen, por ejemplo, esa idea las profesoras especializadas en moda y marcas, Byung Joo Jin de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y Elena Cedrola de la Universidad Italiana de Macerata, comentando que estas marcas han refinado sus productos y sus estrategias de marca, proponiendo alternativas al lujo a través de la artesanía por mejores valores, ¿no? En este sentido, también coinciden con el profesor de marketing de la Montclair State University de Nueva Jersey, cuando comenta que esas marcas están en lo más alto del espectro del mercado masivo en cuanto a precio, pero al mismo tiempo son más accesibles que las marcas de lujo. De una u otra forma, de forma más reciente, han sido varias las experiencias de segmentos cercanos o dentro del propio lujo que han incorporado diseño y artesanía española. Ya lo venía haciendo, por ejemplo, Enrique Loewe, y lo sigue haciendo el Loewe actual, con intervenciones como la realizada en 2019 con tres grandes cesteros gallegos, entre ellos Idoia Cuesta, Premio Nacional de Artesanía, Álvaro Leiro y el colectivo Arredeiras, que contribuyeron al desarrollo de una línea de bolsos muy interesante, o desde hace unos años, pues cada vez son más casos de firmas de moda que van contando con artesanos, la mayoría de las veces para resolver complementos de sus colecciones. Un ejemplo reciente pues, fue la pasarela de la colección Crucero 2023 de Dior en Sevilla, que se presentó el año pasado, en el que trabajaron 15 artesanos locales pertenecientes a la Asociación de Artesanos de Arte Sacro. Yo creo que hay que esperar que puedan producirse y abordar más proyectos de la artesanía similares a estos citados y, como hemos visto con Nieves, pues también tener noticias de esos éxitos de trabajo de Lladró, en la que podemos ver pues cómo convierten esos diseños que tienen y en los que participan también creadores externos en unas impresionantes artesanías para comercializarlas pues desde su red de tiendas, tanto para comprarlas de forma presencial, que es importante, como también acceder a ellas de forma online desde cualquier parte del mundo. Por todo ello, vemos un potencial interesante seguir explorando las intersecciones que hay entre el trabajo artesano y la creación contemporánea alrededor de la alta artesanía, como es el caso tanto de talleres pequeños y grandes, viendo el caso de Lladró, y esperemos que este modelo, donde la dirección creativa, sea externa o interna, se pueda replicar o extender por el bien creativo de los negocios y del acceso al mercado que necesitan también para innovar la artesanía española. En la conversación con Nieves hemos sacado a relucir, creo, todo esto y muchas cosas más. Como en los últimos podcasts comento, creo que quien sabe apreciar cualquier buen diseño, podemos hablar de que acaba teniendo una experiencia única, íntima y satisfactoria, en este caso resultado del trabajo de unos talleres con mucho bagaje, mucho abolengo, como se decía antes. Creo que este es un buen ejemplo cuando contemplamos cualquiera de los proyectos y las artesanías que desde Lladró seleccionan, producen y comercializan. Para cerrar este episodio, decir que desde la Cátedra de Artesanía UPV pues tratamos que profesionales como Nieves Contreras nos ayuden a entender mejor el presente y futuro de la artesanía para que artesanos y talleres pues puedan ser más competitivos y puedan poner el foco pues en resolver y mejorar sus productos, sus servicios y sus procesos, y lo hagan siempre pensando en los mercados. Agradecemos a nuestra convidada de hoy pues habernos acercado al interesante mundo de la artesanía a través de su actividad profesional en unos talleres y una marca muy reconocida, y sobre todo por tu experiencia en el tema que nos ha ocupado hoy. Creo que estas cuestiones sobre las que hemos hablado pueden aún más ayudar a poner en valor a la artesanía.
Pues nada, muchas gracias por la experiencia y espero pues eso, que haya sido de utilidad y todas estas conversaciones y debates y intercambios en torno a la artesanía, al diseño, a la creación contemporánea, para mí son siempre súper enriquecedoras y creo que de gran necesidad el que haya foros, ¿no?, en los que poder debatir y conversar en torno a estas temáticas que son muy bonitas y que son además experiencias también de futuro y pistas de trabajo muy, muy interesantes.
Eso pretendemos con nuestro podcast. Sí. Queremos también dar las gracias pues, a aquellos que desde el taller, el estudio o desde casa nos estáis escuchando. Este podcast de artesanía pronto va a venir con otra entrevista relacionada con la artesanía, directa o indirectamente. No te lo pierdas. Dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, con Rafa Armero y María Amo, por un lado, que llevan la edición, a Rosario Martínez, que lleva el tema de la comunicación, y a UPV Radio, que desde la universidad pues, nos permite haber realizado esta grabación y también ver emitido este programa con nuestros convidados a través de su canal radiofónico. Dar las gracias sobre todo a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Podéis seguir la actualidad de la artesanía y de la cátedra y escuchar los distintos programas de nuestro podcast en la web catedraartesanía.com y en nuestro canal de Spotify. Nada más en este programa. Saludos a los artesanos y siempre amantes de la artesanía que nos seguís. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías,
que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.